Oi, todo mundo. Estamos aqui numa nova edição do Pulso Latino, hoje sobre a Bolívia. Hoje vamos migrar do português para o castelhano, porque temos uma convidada, a Cuya Reina, que daqui a pouco apresentamos, da Bolívia. E vão participar também desse programa Lucas, Miranda Ariando, Coletivo Berta, e dois amigos, a Crislen Mayra e o Roger Chambi. Eles vão participar como convidados também, entrevistadores nesse programa. E a ideia é pensar juntos outros programas no futuro também. Eles vão ser parceiros desse Pulso Latino sobre Bolívia. A Crislen é antropóloga, faz doutorado na Unicamp. E Roger é advogado e faz doutorado na Universidade Federal de Goiás. Os dois participam do coletivo indianista catarista Curva. Tudo bem, pessoal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes. Igual Lucas, Crislen. Pues aquí ya, ¿no? Listos para poder conversar, poder abrir una charla, ¿no? Que sea enriquecedora y que nos pueda contextualizar en la coyuntura política boliviana con Cuya Reina.
Antes de comenzar, unas pocas palabras sobre a Bolívia. Em 2020, assume o governo atual do Luiz Arce Catacora na presidência e David Choquehuanca na vice-presidência. As notícias que têm chegado da Bolívia nos falam da crise do MAS, do Movimento do Socialismo, partido fundado em 1995 e que em 2005 levou Evo Morales ao governo. Outras notícias que nos chegam é a entrada da Bolívia no Mercosul. Podemos conversar sobre isso. No nível internacional, Bolívia cortou relações com o Estado de Israel em solidariedade com o povo palestino. É interessante porque Bolívia é o país da América do Sul que abriu refúgio para judeus antes. Na década de 30, Bolívia foi um dos destinos de vários refugiados judeus fugindo do nazismo. Então é interessante, né, esse lugar da Bolívia hoje se posicionando em solidariedade com os palestinos a partir da guerra de Gaza. O Luiz Arce, faz 3 dias da gravação desse episódio, foi a Assunção, a posse do Milei na Argentina, e igual do que o presidente brasileiro, o Arce não compareceu. Temos um posicionamento claro, então, nas relações internacionais, no progressismo, à esquerda, e também é interessante como a direita boliviana tem se posicionado próxima do Milei, e disso vamos conversar com a Cuya, mas é interessante lembrar como uma extrema-direita boliviana já deu as caras em 2008, né? Ou antes, né? A chegada do MAS e do Evo Morales ao governo se deu junto com o crescimento de uma direita racista, separatista e com várias características naquela época, né? 2007, 2008, com algumas características que a gente vê no Brasil do Bolsonaro, na Argentina do Milei, só mais recentemente, né? A partir de 2015, momento também da expansão dessa direita extrema no mundo com Trump, com o Brexit. Então, acho interessante, um dos temas da nossa conversa vai ser a direita boliviana, entender essa direita. A Cris agora vai apresentar a nossa convidada e, na sequência, começamos a conversa.
Muito obrigada, Salvador. Muito obrigada, companheiros do Coletivo Berta. Para mim é um prazer compartilhar esse espaço com a nossa companheira Cuya Reina. E eu vou apresentar ela um pouco em português e depois vamos começar essa conversa em castelhano, né? Reina Maribel Zuñaga Copa, conhecida como Cuya Reina, é uma escritora aymara boliviana, comunicadora social e integrante do grupo indianista catarista Hitcha. Em 2022, ela publicou o livro Los Hijos de Goni, um livro de crônicas sobre sua experiência na cidade de El Alto. Cuya é reconhecida por seus textos críticos à situação política e social boliviana. Bem-vinda, Cuya. Cuya, voy a empezar ahora a hacer algunas preguntitas, una preguntita para vos, para empezar la charla, ¿no? Tú estás, nos ha dicho hace poco que estás viviendo en Santa Cruz, hace algún tiempo, ¿no? El 18 de noviembre hubo una reunión de un movimiento autodeclarado libertario en Santa Cruz, un movimiento que tiene, al parecer, mucha relación con la línea de Milei en Argentina. La reunión fue organizada por Antonio Saravia Tapia. Tú hablas, escribiste un texto sobre esa experiencia en el Muy Huaso, ¿no? Mi pregunta es, si consideras que esta línea política está ganando fuerza en Bolivia ahora.
Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, Cris. Sí, yo estaba viviendo en Santa Cruz y durante un tiempo hice bastante seguimiento un poco al escenario social político en Santa Cruz. Y yo pienso que durante un periodo importante, principalmente desde el 2007, 2008, es que se genera un movimiento político llamado el Comité Cívico en Santa Cruz, ¿no? Que era como la máxima representación del departamento, conformado por logias cruceñas, ¿no? Sectores empresariales, sectores principalmente con un poder económico. Pero noto que en la actualidad se va difuminando un poco la representación y todo este poder que tenía el Comité Cívico de poder generar algún tipo de agenda política y agenda de representatividad política en Santa Cruz, como que pierde fuerza. Sin embargo, la autonomía, el federalismo, que fueron propuestas iniciales de Rubén Costas y la Media Luna, que era un grupo de gobernadores, ¿no? Como se les dice ahora, ¿no? Gobernadores de departamentos del oriente y también del sur de Bolivia, se reúnen y quieren formar una, ¿cómo se puede decir? Una independencia, ¿no? Fuera del control del Estado, ¿no? Que puedan administrar sus ingresos económicos, también su administración política y entre otras cosas. Este proyecto culminó con la autonomía, con autonomías indígenas, autonomías en Bolivia, que la verdad no respondían mucho a los intereses de la Media Luna. Creo que por ese proyecto que fracasó con Rubén Costas, que lideraba la Media Luna, es que mucho del Comité Cívico ha perdido fuerza. De hecho, Fernando Camacho, que es el representante de la derecha, se le podría decir en Bolivia, está en la cárcel en la actualidad, ¿no? Y cuando no hay un líder que pueda desplazarse y a partir también de los intereses del departamento, es que también se ve una ciudadanía en orfandad. Y es por eso que, por ser Santa Cruz una ciudad de una fuerte oposición al gobierno del MAS, se buscan otras alternativas políticas. Y es por eso que pienso que Antonio Saravia busca en Santa Cruz este espacio para poder generar una representatividad alternativa a la derecha tradicional. Lastimosamente, el libertarismo o los libertarios, como se denominan, recogen residuos de esa derecha conservadora. Y no es como un proyecto político novedoso, por lo menos yo no lo he notado así. Sí noté que los jóvenes, que hay muchos jóvenes libertarios en Santa Cruz, tienen muchos ideales políticos y sociales, ¿no? Un libertarismo que pueda vincularse también con otros partidos, ¿no? Muy contrario a la derecha y oposición, que más bien les gusta confrontarse con el MAS, ¿no? Un libertarismo que busca la autonomía, incluso de los cuerpos, y eso tiene que ver con el aborto. Un libertarismo que busca la coalición política, que busca la democracia, que no quiere anular el legislativo, ¿no? Muy idealista, ¿no? Un libertarismo que no quiera, que no quiere un liderazgo mesiánico, que no quiere un caudillo, ¿no? Que más bien busca representatividad alterna, ¿no? En alternancia, y no quiere concentrar todo el poder en un sujeto, ¿no? Un libertarismo muy utópico e idealista, que choca con una generación mucho más mayor, ¿no? Como la de Fernando Untoja, Danko Marinkovic, ¿no? Humberto Bacaflor, entre otros, que son mucho más de oposición, mucho más antimacistas y mucho más del residuo de derecha que libertarios. Entonces, el problema es un poco eso, ¿no? Es cómo tú puedes reafirmar y buscar una alternativa política cuando recoges los mismos residuos políticos de fórmulas que no han funcionado antes. Es como decir que yo te diga, bueno, yo busco una nueva izquierda y, no sé, pues haga una gran conferencia y lo invite a Álvaro García Linera, digamos, ¿no? Que es de la izquierda del siglo XXI, que tiene un discurso ya muy pasado, indigenista, y que no vincula la realidad actual de nuevas generaciones con propuestas políticas. Entonces, ese es el problema un poco de este libertarismo de derecha, ¿no? Es conservador, antimacista, y de los residuos de la vieja media luna y de las logias cruceñas, ¿no? Que no propone nada nuevo y que tampoco discute problemas sociales, porque por lo que pude escuchar en el evento de los libertarios, son muy, muy negacionistas de las desigualdades sociales. O sea, para ellos no hay un discurso popular, no hay estas segregaciones, por lo menos coloniales, ¿no? Algo que poco se entiende a partir de Untoja, ¿no? Fernando Untoja, que es de los libertarios más representativos dentro del espectro aymara, pero que tampoco puede convocar, ¿no? Untoja no puede convocar más aymaras, a pesar de que son los aymaras los que sí viven a partir de una dinámica libertaria, entre comillas, ¿no? Trabajan a partir de la ausencia del Estado, generan riqueza sin ningún tipo de control del Estado, no regulan los precios a partir de impuestos, sino que regulan los precios de su mercadería a partir de el producto que ellos puedan traer de contrabando, ¿no? Esa lógica práctica del libertarismo que tienen los aymaras, y que se ve y que es mucho más visible en ellos, no se puede notar en esos espacios. No vas a ver aymaras en esos espacios. Y algo que yo criticaba mucho es que llevaron alteños, gente de la Ciudad del Alto, a ese encuentro, como para decir, ah, nosotros también tenemos alteños, como si fuéramos una simple decoración o una simple cuota, no sé, indígena, entre comillas, cuota popular, entre comillas, pero sin ningún tipo de participación política, sin ningún tipo de voz y sin ningún tipo de discurso a partir de la Ciudad del Alto, ¿no? Y muchos de ellos, hablé con varios jóvenes de la OPEA que fueron al encuentro, no eran libertarios siquiera. Les interesaba el tema, como cualquier joven busca alternativas políticas o espacios donde poder articularse, pero no necesariamente se adscriben a esas lógicas, ¿no? Lógicas ideológicas o por lo menos de participación y articulación social.
Cuya, es muy interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? A partir de la experiencia que tú has visto en este evento, que claro, o sea, siguen la línea o pretenden seguir el discurso de Milei atacando la casta, cuando en el fondo ellos son el residuo de la antigua casta boliviana, ¿no? Es muy, muy chistoso. Pero hablabas también de izquierdas y derechas, ¿no? En tu análisis. Y quería preguntarte, Cuya, sabemos que el actual gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, ¿no?, lleva en lo discursivo una línea de izquierda, ¿no?, progresista, dando continuidad al llamado proceso de cambio, ¿no? Sin embargo, sabemos también que el movimiento al socialismo está sufriendo hoy una crisis interna donde se ven dos bandos, ¿no? Una encabezada por el presidente Arce y otro por el expresidente Evo Morales. Sabemos también que parece que el escenario político está dentro del MAS, ¿no?, dejando al margen los liderazgos tradicionales y llamadas de derechas. Sin embargo, es curioso que entre los ataques dentro del partido, sea entrevistas y arcistas, se acusan en ambos de derechistas, ¿no?, o que uno se ha derechizado o el otro es más derechas que el otro, para desprestigiarse, ¿no? ¿Cuál crees tú, Cuya, que es el papel, ¿no?, de esta categoría en el contexto político actual, ¿no?, esto de ser de derechas? O tal vez, ser de izquierdas y de derechas, o esas categorías izquierda y derecha, hoy en día nos ayudarán a comprender los nuevos proyectos políticos que tú acabas de mencionar ahorita que están entre los jóvenes. ¿Sirven todavía para entender los nuevos proyectos en el escenario político? ¿Cómo tú lo ves, Cuya?
Yo creo que ya no funciona esta dicotomía entre izquierda y derecha, y que más bien le pertenecen a luchas pasadas, ¿no? Si hay una asociación con la derecha, es una asociación ni siquiera teórica. Varios bolivianos te van a dar un concepto teórico de qué es la derecha, sino más bien hay una representación abstracta de la derecha, ¿no? Personas ricas, del neoliberalismo, dictaduras, caras, ¿no? A partir del discurso de Felipe Quispe, empresarios, ¿no? Racistas, ¿no? Y es por eso que es tan conveniente el discurso, usar el discurso de derecha para catalogar esa característica al enemigo, ¿no? Por eso que Evo Morales tiene este discurso muy metido de el imperialismo me ataca, ¿no? La derecha me ataca, ¿no? Como para generar en la población ese tipo de antipatía sobre su enemigo que en estos últimos días hemos visto que es Arce, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? Dicen, ah, pero es que estos son de derecha, son vendidos, pero estos discursos ya no entran en la lógica de los jóvenes. Pueden entrar quizá en la lógica de nuestros abuelos, de nuestros papás, que han atravesado experiencias relacionadas y vinculadas con la derecha y con las luchas de movimientos sociales, ¿no? pero la memoria no es larga, ¿no? La memoria es totalmente inmediata, vivimos de la experiencia, ¿no? Nuestras ideas se basan en nuestras experiencias, y para los jóvenes, la máxima representación del autoritarismo, para muchos jóvenes, es el MAS, porque han crecido, pucha, más de 14 años con el MAS, y han visto la corrupción representada por el MAS, ¿no? La tiranía, el autoritarismo a partir de la representación del MAS, y por eso le denominan dictadura al MAS, porque si tú le dices dictadura, pues a un señor de 80 años se va a reír en tu cara, ¿no? Porque para ellos la dictadura han sido momentos de extrema violación de derechos humanos, algo que no pasa con el MAS, pero los jóvenes no van a ir a buscar un diccionario y decir, ah, esto es dictadura, no, van a hacer una representación abstracta de lo que es dictadura, de lo que es autoritarismo y de lo que es la izquierda, porque aunque le repitas 40.000 veces que no, pero es que el MAS no es de izquierda, porque esto no es la izquierda, ellos ya tienen la asociación de la izquierda con el MAS, ¿no? Y tal vez para ellos y para muchos, una alternativa política es esto de ser libertarios, ¿no? Para mí es erróneo, porque yo estoy convencida de que los bolivianos sí quieren al Estado presentes en su cotidianidad, ¿no? La educación, la salud, estamos tan acostumbrados a que el Estado pueda proveernos de servicios que son derechos humanos y derechos básicos, que la propuesta libertaria es, no, el Estado no funciona, hay que anularlo. Yo pienso que esa es una idea errada. No porque algo esté mal, tienes que anularlo. El problema de Bolivia no es el Estado, es la representación política, y por eso ahí viene la crisis del MAS, ¿no? Una pelea entre dos personas que supuestamente han acumulado fuerza de los movimientos sociales y que deberían unirse por los movimientos sociales, una crisis de representatividad en la derecha, una crisis de representatividad en los libertarios, en la izquierda, en los movimientos sociales que antes eran dirigentes políticos y ahora son personas que se venden al mejor postor, una fractura de los movimientos sociales, etcétera. O sea, un montón de ejemplos que nos muestran que el problema no es el Estado, el problema es la representación política que tenemos. No por eso hay que anular el legislativo, que era una propuesta del sector espiritual. No, no, es que son un gasto de dinero, hay que anular. Pero entonces, ¿dónde está la lucha por la democracia que tanto decían que parte de la democracia es también el espacio de la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, ahí me parece que estas luchas, estas dicotomías, que esta representatividad tan en crisis que hay, no solamente desde el MAS, sino que la oposición tampoco tiene una representatividad. Y lo peor, la oposición no tiene discurso. Todo el discurso cae en estar en contra del MAS. Pero luego, preguntarles una agenda política, preguntarles cuáles son los planes políticos a futuro. No tienen, todo su discurso está enfocado en el MAS. Y ni siquiera solamente es la oposición, los medios, la agenda política, todo está enfocado en el MAS. Porque el MAS ha podido lograr lo que varios partidos no han logrado en años, y es esa fuerza que ha acumulado durante muchos años y que lastimosamente está acabando. Digo lastimosamente porque fue un proyecto importante que no pudo dar frutos de trascendencia. La educación sigue mal, la salud sigue mal, han habido cambios significativos, quizá, pero no lo suficiente como para que la gente pueda estar contenta con la representación política que tiene en el poder. Yo te apuesto a que Arce va a ganar en las próximas elecciones, o capaz gane el MAS, pero es por, ¿cómo se podría decir? Una situación en la que la gente se encuentra, ¿no? Por esto de tener seguridad, no incertidumbre, porque la oposición es eso, es incertidumbre, no sabes qué va a pasar, porque no tienen ninguna forma de planeamiento político, ni administrativo, ni de gestión, y obviamente van a votar por lo que es más seguro para ellos, es el MAS, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? La crisis política, el problema no es el Estado para mí, porque el Estado puede lograr cosas maravillosas, increíbles, y lo han hecho varios países en Latinoamérica. El problema es la representación que nosotros tenemos en Bolivia, que es totalmente precaria, ¿cómo se podría decir? Improvisada y deficiente.
Una cosa interesante, y quisiera acotar muy cortito, a partir de lo que dice Cuya, es que si bien estos llamados libertarios, ¿no?, copian el discurso de un Estado mínimo, lo hacen en un sentido también muy racista de por medio, ¿no? Porque ellos quieren un Estado mínimo porque saben que el Estado hoy en día está ocupado por muchos aymaras, muchos quechos, muchos indígenas están dentro del Estado. Hay muchas direcciones, muchos ministerios donde personas de origen indígena están en esos espacios, y al ver que ellos, como antigua casta, han sido relegados de esos espacios, pues dicen, no, hay que erradicar el Estado menos, porque ellos ya han perdido ese lugar privilegiado que siempre tuvieron, y hoy en día pues se aferran a estas posturas para poder enfrentarse a sus nuevos enemigos políticos, ¿no? Pero bueno, no sé, Salvador, ¿qué dices al respecto?
Sí, es interesante preguntarse por composición social de los distintos espacios políticos, ¿no? Porque en el enfrentamiento que hubo históricamente desde la llegada del MAS, aparece por un lado esa idea de un partido indígena, un partido popular, y del otro la casta, los viejos dueños del poder, los caras. En parte eso se mantiene, ¿no? Y es una polaridad que le viene bien a varios sectores. Pero quería preguntar, en la crisis que vemos dentro del MAS, ¿se puede hablar de un sector campesino, de otro sector más urbano? ¿Se puede decir que esa dicotomía entre MAS y anti-MAS expresa todavía un componente social, étnico? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo pienso que hay muchos sectores indígenas, valga el término, que han migrado a las urbes, ¿no? Y a partir de migrar han cambiado mucho su constitución como sujetos, ¿no? Muchos de ellos ya no se denominan aymaras, quechuas y demás, ¿no? Prefieren usar el término mestizo para entender un poco su situación étnica, ¿no? Un mestizaje que no busca blanquearse y es un mestizaje que más bien se relaciona mucho con su raíz indígena, pero que no se identifica indígena. Es mucho más complejo este mestizaje que el típico mestizaje del que se blanquea o que es el más blanco o español, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo muy interesante y esta es una idea que salió en algunas encuestas de los tiempos. Muchos de los bolivianos ya no les interesa si su presidente es indígena o no. No es un aspecto primordial para su voto como lo fue con Evo Morales en el 2005, ¿no? Muchos de estos sectores bolivianos, urbanos principalmente, no les importa si su presidente es mujer u hombre, o no les importa si su presidente es de izquierda o derecha, podrían votar por una persona de derecha. Y una muestra pequeñita de esto es que, por ejemplo, la ciudad del Alto, que es una ciudad, la segunda ciudad más grande de Bolivia, que antes votaba en gran cantidad por Evo Morales y por sus autoridades municipales, hoy puede votar por cualquier postor que le pueda generar algún tipo de esperanza por un cambio futuro en su municipio. Ya no es el MAS aquí el que concentra los votos en la Ciudad del Alto, es el mejor postor o la mejor postor. Por eso en las anteriores gestiones votaron por Soledad Chapetón, que era de un partido de Samuel Doria Medina, que antes estaba involucrado con la derecha, pero votaron por Soledad Chapetón a pesar de que el Alto es tomado como un bastión del MAS. Luego votaron por Eva Copa, que si bien ya no estaba dentro del espectro político del MAS, representaba algún tipo de cambio que lastimosamente no se dio. Y es eso, el voto que se está generando en Bolivia ya no tiene que ver con que busca una representatividad indígena o que busca por lo menos un representante que pueda tener este vínculo con lo nacional popular, ¿no? Pero, a diferencia de Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina no vas a encontrar indígenas por acá o por ahí, no creo que los collas, como se les denomina, ¿no? Son grupos muy reducidos frente a la masa blanca, ¿no? En Bolivia es diferente, aunque los indígenas no se autoidentifiquen indígenas y más bien se identifiquen mestizos, sí tienen un vínculo inherente con sus raíces, ¿no? Y buscan, por lo menos, eso yo creo que habría que analizarlo mejor, pero yo creo que buscan solución a sus problemas más cotidianos, y es lo más sencillo. Y por eso pienso que la idea del libertarismo no es adecuada para el boliviano, porque el boliviano sí quiere generar riqueza, sí quiere generar ganancia, quiere generar capital, ¿no? Y ahí no lo quiere el Estado, ¿no? Involucrado en pagar impuestos, en las aduanas, ¿no? O que les cobren por sus servicios o por los negocios que hablan. Pero sí quieren al Estado resolviendo problemas como la delincuencia, resolviendo problemas como la inseguridad ciudadana. Esto es algo bien chistoso, lo voy a contar como anécdota. No sé si en el 2019 encontraron un ladrón en la Ciudad del Alto y muchas personas transeúntes que pasaban por ahí empezaron un militar empezó a golpear al ladrón y lo golpeó y lo gritó y apareció en un video en redes sociales y eran dos realidades bien interesantes. Una realidad progresista de izquierda, ¿no? Que decía, pero ¿cómo el militar está usando su fuerza de poder para someter al individuo que tiene derechos humanos? Y no sé qué. Y una realidad alteña, que es la realidad para mí boliviana, que aplaudía lo que estaba haciendo el militar. No le importaba la fuerza, no le importaba las formas en las que humillaba al ladrón, porque se sentían de alguna u otra forma protegidos por ese individuo militar de poder. Entonces, yo pienso, el sujeto boliviano votaría por un dictador, votaría por una persona autoritaria con tal de que le resuelvan sus problemas más mínimos y básicos. Y ese es un problema que ha generado la izquierda, que durante años no le ha podido resolver a los bolivianos problemas tan simples y sencillos, que la forma de respuesta del nuevo votante va a ser buscar a alguien que sí lo haga. Y este efecto no creo que solamente haya pasado o pase en Bolivia, sino que pasó en Argentina. Creo que mucha gente, ni siquiera es libertaria en Argentina, y ha votado por Milei, ¿no? Por esta forma de contestar al gobierno de izquierda del kirchnerismo, que ha tenido muchos casos de corrupción, que ha involucrado leyes feministas, ¿cómo se podría decir? Involucrando casos falsos, ¿no? Un progresismo que no entendía el contexto argentino, ¿no? Toda esta casta política del que hablaba Milei, ¿por qué ha sido tan efectivo? ¿Por qué ha sido real? Hay una casta política que estaba gobernando Argentina. Y es fácil que el boliviano asimile esta casta, este discurso de casta, porque hasta yo lo he escuchado en el Encuentro de Libertad. Ellos estaban empezando a hablar de castas, pero no se daban cuenta que estaba ahí la casta parada frente a ellos, ¿no? Entonces, esta forma de entender la casta como la izquierda solamente, es un discurso que puede ser totalmente favorable para los de oposición en Bolivia. ¿Cómo lo usarán? No lo sé. Pero es un efecto rebote, un efecto de izquierda que quiere hacer todo bien, que le ha salido todo mal, y que al final está encontrando una contrarrespuesta en la población que está enfadada y enojada con los resultados, ¿no? Entonces, hay mucho de eso en Bolivia. Nuevamente, no creo que el libertarismo pueda llegar a generar grandes logros en Bolivia, porque sigue viniendo de sectores políticos conservadores y de derecha, ya de las viejas gestiones, pero es necesario escuchar qué es lo que están proponiendo desde el libertarismo. Es necesario escuchar qué están proponiendo desde la derecha, ¿no? Porque un problema también del kirchnerismo ha sido que no han sabido escuchar, que no han sabido poner atención a lo que estaba viniendo a partir de Milei, ¿no? Que no necesariamente son mileístas los que han votado por Milei, ¿no? Es una población enojada, indignada y que busca otros cambios, porque un gobierno los ha involucrado también en una inflación ya de un proceso muy largo, pero que no ha podido generar cambios significativos en la administración argentina, ¿no? Y que puede pasar en Bolivia porque no estamos escuchando y directamente anulamos a los de derecha, directamente anulamos a los libertarios, porque son antiderecha y todo lo que quieras, pero más bien hay que escuchar y atender y estar atentos a lo que se está viniendo.
Cuya, considerando la disputa interna dentro del MAS, entre los mandos liderados por Arce y Evo, ¿cómo se posicionan los movimientos sociales, como los movimientos indigenistas, los movimientos campesinos, ecológicos, sindicales? ¿Si hay una proximidad más con una de las bandas o de la otra? ¿Y si lo podemos hacer un perfil social y político de cómo estos grupos actúan dentro del partido? ¿Si hay una diferenciación clara en la política del bando arcista o del bando evista?
Algo que me queda claro en Bolivia es que los jóvenes ya no buscan a los movimientos sociales para articularse. Y los adultos incluso están empezando a dejar de ser parte de las juntas vecinales, de los movimientos sociales. Los que tienen más fuerza son gremialistas, que son comerciantes informales, ¿no? ¿Qué están buscando los nuevos jóvenes? Que ya no se van a asociar a los gremiales, o no los vas a ver buscando un espacio en las PJUVES, ¿no? Están buscando espacios políticos. Y los libertarios sí tienen un espacio político y puede estar financiado por la derecha, por todo lo que tú quieras, pero tienen un espacio político que están configurando. Ahí me parece un poco peligroso, porque cuando yo vi, por ejemplo, el espacio, esa fecha en la que estaban los libertarios, tú no te encontrabas con camachistas, que yo sé cuáles son los camachistas en Santa Cruz, se sabe identificarlos a ellos. Tú no ves a Pititas, ¿no?, que eran los que marcharon el 21F, ves libertad, ves rostros jóvenes nuevos. Se nota que hay por lo menos un interés y una motivación. Esto va a depender mucho de cómo le va a ir a Milei en el gobierno, porque si le va a ir bien, pues mucha gente va a buscar esa alternativa política, ¿no? Y van a buscar a aliarse, a articularse, pero en la medida que a Milei le vaya mal, obviamente la gente igual va a entender que no es una alternativa política que pueda funcionar en Bolivia. Y eso también depende del bloque latinoamericano. Hay una izquierda que con los mismos rostros, ¿no? Cristina, Evo Morales, Lula, etcétera, ¿no? Es como que no hay un cambio generacional, un cambio de liderazgo, de pensamiento, de agenda política que la nueva izquierda del siglo XXI pueda proponer, ¿no? Porque esto de ya de la izquierda del siglo XXI ya murió Chávez. Yo creo que con Chávez murió la izquierda del siglo XXI, ¿no? O sea, ya no hay más fuerza en este movimiento. Ahora, el problema de los movimientos sociales es que si en algún momento fueron parte de este contrapoder, de este contradiscurso frente al poder estatal, hoy son ellos el Estado, ¿no? Mineros, cocaleros, etcétera, etcétera, están en el Estado y están administrando mal el Estado. Es por eso que es lo que decía Roger, ¿no? Sí hay una mirada sobre eso de, sí, es que son indios, están en el poder y hay que sacarlos, pero hay que entender también que ellos, bajo su condición indígena, ¿no?, bajo su condición indígena, han aprovechado para estar en el Estado. Como, ay, yo soy indígena, por favor, deme, así, es como, me parece, ese ha sido un error fatal, porque no han metido a gente preparada que pueda generar una administración positiva dentro del Estado, sino han metido a cualquier gente que usaba pollera, y de hecho muchos ministros, diputados, etcétera, ahora usan pollera, usan ponchito, ¿no?, se visten como indígenas, ¿no?, para explotar al máximo esta condición indígena, y la gente no es tonta, la gente sabe que eso está pasando, y es por eso también que los movimientos sociales están perdiendo una gran simpatía desde la población. Ya no es los grandes movimientos sociales que han luchado contra Gómez, etcétera. No, son los corruptos, son los masiyuncus, son los amarraguatos, ¿no? Ese tipo de calificativos que le dan a personas que se alimentan del poder a partir de beneficios propios, ¿no? Entonces, ese es el resultado de que los jóvenes busquen ya otros espacios, ya no quieran ser parte incluso de la izquierda. En la UMSA, que es una de las universidades más importantes de Bolivia, ya la izquierda ha perdido fuerza. Los movimientos de juveniles socialistas que habían en carreras de ciencias sociales y demás, ya han perdido fuerza, ya no hay algún tipo de movimiento que articule, ni siquiera los anarquistas, ni siquiera los trotskistas, ¿no? La LORCI, están perdiendo cada vez la capacidad de poder convocar a los jóvenes. Entonces, lo importante es ver qué agenda se les podría proponer a los jóvenes. Yo por lo menos pienso que muchos de ellos quieren articularse dentro del movimiento político, pero no estoy segura de que si quieren hacerlo desde la izquierda. Por lo menos el movimiento socialismo ha podido articular durante muchos años a jóvenes líderes de izquierda, ¿no?, socialistas, guevaristas, pero no sé si estos, y yo creo que sí, tal vez, están fracturados nuevamente por esta disputa por el MAS, ¿no? Entonces, ¿qué otros espacios se podría proponer a los jóvenes? Yo creo que el ecologismo, ¿no? Yo creo que el feminismo, ¿no? Aquí no funciona el feminismo como en Argentina o en México. Y yo creo que todavía que la izquierda, por todo este antecedente del MAS, no. Yo creo que la izquierda no. Hay que buscar otras alternativas políticas que puedan generar discursos nuevos, que puedan interactuar con la gente. Porque el discurso libertario no interactúa con la gente. Dile a un comerciante, a ver, ay, pero que el Estado no se involucre en tu negocio, pero es que ellos ya saben, digamos, no son tontos, ¿no? No se van a dejar guiar por libertarismo porque sí, por un discurso. Ellos son, ¿cómo se puede decir? Libertarios en práctica, se les puede decir, porque ellos sí asumen su dinámica económica a partir de la ausencia del Estado. El alto ha crecido a partir de la ausencia del Estado. El alto tiene una dinámica libertaria. No tiene el Estado regulando sus mercados, negocios. Uno que otro día lo hará para mostrarlo en la TV, pero luego son personas autónomas de sus negocios, ¿no? Entonces, hay que buscar discursos nuevos, ¿no? Ya no de izquierda a derecha. Yo creo que esas dicotomías ya son pasadas y tampoco involucran, de verdad, a entender a los jóvenes su realidad, ¿no? Una realidad que ha cambiado. Ya no es la Bolivia blanca, criolla, mestiza, es una Bolivia india. Se lo ve en bastantes episodios, momentos, ¿no? Deportistas, figuras, la música, la comida, poco a poco se está indianizando Bolivia y es un Estado totalmente distinto, con jóvenes que ya no quieren hablar de 500 años de colonización, con jóvenes que quieren hablar de cómo va a ser su ciudad dentro de 500 años, cómo van a ser sus hijos, sus calles, sus ciudades, la educación, la tecnología dentro de 500 años. Eso es lo que hay que pensar, yo creo.
Hay dos elementos de Milei, del discurso de Milei, que me parecen muy importantes acá y que aparecen en esta conversación. Bueno, uno es el de la casta, y me parece interesante porque Bolivia hasta hace relativamente poco fue una sociedad de castas, o sea, donde los indígenas, los campesinos no entraban en las plazas de la ciudad, donde estaban totalmente excluidos del poder, etc. Una pregunta es si de alguna forma las transformaciones políticas de las que quizás el MAS fue parte, ¿no? Y no sé si diría que el MAS terminó con la sociedad de castas. Ese es un tema. Y el otro tema que aparece es este del Estado mínimo, porque Bolivia ya fue también, o un Estado, por lo menos antes del boom de los hidrocarburos, el Estado estaba quebrado y vivía los salarios de los empleados públicos, los pagaba la cooperación internacional. O sea, Bolivia hasta hace muy poco era el paraíso, digamos, de los libertarios, digamos, irónicamente. Entonces, una pregunta es, ¿cómo cambió eso? Y después, otro elemento interesante para conversar es esta dificultad que nos contás de los libertarios Cambas para llegar al pueblo, digamos, que es algo que pudo hacer de alguna forma Milei y Bolsonaro, esa derecha que encuentra una base social, ¿no? Derechas populistas, a veces se dice. En algún sentido, la derecha de Santa Cruz lo pudo hacer, emerge en la política al mismo tiempo que en el periodo 2000-2005 el reclamo, ¿no?, de autonomía y de más recursos para Santa Cruz y la Media Luna le fue dando una base social. Eso se desarticuló, el MAS lo pudo desarticular, ¿no?, con negociación, con concesiones, pero por lo que parece estos nuevos libertarios están lejos de hablarle como Milei, por ejemplo, al trabajador precario. Incluso en Bolivia es un porcentaje aún mayor, ¿no?, que en Argentina, el trabajo informal, el trabajo precario. De alguna forma, el trabajador hoy, o los jóvenes de los que nos hablás, se siguen referenciando en el MAS o en Evo. No sé, es una pregunta. Entonces, el MAS terminó con la casta todavía existe, hay quizás una nueva élite política que es indígena, pero eso no significa que la opresión étnica terminó. Y en ese sentido, vos decías que discursos como la izquierda o el feminismo no irradian, no crecen en Bolivia. ¿Qué pasa con lo comunitario, con lo indígena? O con esa idea, ¿no?, pendiente de indígenas al poder o el país, la tierra, los dueños del país son los que trabajan la tierra. Es ese recorte que viene del indianismo. Y preguntarte entonces si también ya es algo que queda viejo, que los jóvenes no se acercan, o si hay desde ahí una posibilidad de repensar, digamos, un nuevo proceso político ante la crisis, ¿no?, que se ve en la política boliviana y en el MAS.
Voy a hablar un poco de Pablo Stefanoni, que me pareció interesante su libro sobre la nueva rebeldía de derecha, ¿no? Algo así creo que titula. Y es sumamente, para mí, coherente. Primero, ¿quién está en el poder en la actualidad en Bolivia? Es la izquierda, ¿no? Y bueno, aunque se diga que no es la izquierda, la representación de la izquierda en Bolivia es Evo Morales, es Arce, es el MAS, y está en el poder, ¿no? El joven, la joven, se podría decir quizá por naturaleza, por convicción, por condición social, etcétera, le gusta enfrentarse al poder. Entonces, si ese poder es de izquierda, ¿cómo tú te podrías identificar contra ese poder? Muchos de ellos, a pesar de que no sean de derecha o libertarios, se vinculan con una mirada anticomunista, ¿no? Pueden ser, no, pueden incluso ser de izquierda, quién sabe, muchos de la LORS y etcétera también tienen una vinculación con el marxismo, pero son antiestado, ¿no? Entonces, más allá de eso, muchos jóvenes ven que esa representación de izquierda en el Estado es corrupta, ¿no? No puede administrar empresas públicas, etcétera. Entonces, buscan confrontarse a eso a partir de discursos anticomunistas. No necesariamente tienen que ser de derecha, pero son anticomunistas. Por eso yo digo, en Bolivia no va a funcionar el comunismo, ni va a funcionar la izquierda, mientras el poder siga siendo del MAS, ¿no? Quizá en algún momento, cuando entró Jeanine Áñez el 2019, había mucha gente que tampoco era de derecha y tampoco era de izquierda, pero era anti-Áñez, ¿no? Porque sabíamos que estaba robando con dinero de los respiradores, había corrupción, metió a Branko Marinković como ministro en su gobierno, ¿no? Entonces hubo una contrarrespuesta en las elecciones de 2020, ¿no? Como un voto castigo, entre comillas, frente al Estado. Y eso es lo que está pasando con el MAS. Mucha gente no es de derecha ni libertaria, pero va a buscar esos espacios porque son anticomunistas. Esa es la lógica política que hay en Bolivia. Entonces, yo pienso eso, por eso es que la izquierda, también vinculada un poco con grupos progresistas, con el feminismo comunitario, el feminismo esto, no van a funcionar como nuevas alternativas políticas, porque ya tienen esta vinculación con el Estado. Es por eso que María Galindo, que es una de las figuras más representativas del feminismo, hasta ahora la vinculan con el MAS, a pesar de que ella es antimasista, ¿no? Y lo ha dicho muchas veces, pero no, es que tú eres feminista y eres comunista y estás a favor de la lucha de clases, seguro eres masista, ¿no? Es difícil romper con este mito de que de feminismo y de que la izquierda no necesariamente tienen que estar vinculados, ¿no? Entonces, y como ejemplo también, María Galindo antes no cobraba notoriedad en los medios, ¿no? Había un grupo reducido que la conocía, principalmente intelectuales, estudiantes, pero en la actualidad María Galindo sí ha podido llegar a clases populares y sectores populares. ¿Por qué? No ha sido a través del discurso feminista. Desde que María ha hecho directos yendo a pelearse con funcionarios públicos que son representación del Estado, recién la gente pudo asumir esta empatía con la lucha de María Galindo, pero no a través del discurso feminista. El discurso feminista de María Galindo no sirvió en su momento a los sectores populares, pero cuando ella recién se enfrentaba y les empezaba a gritar, insultar, humillar a funcionarios públicos, que son representación del Estado, y recién la gente despierta, ¿no? Empatiza con ella, ve sus directos, etc., porque eso es lo que le gusta a la gente, esta confrontación con un Estado que no puede resolver los problemas más simples y cotidianos y básicos de la gente. Y esto de las castas, Evo Morales ya es parte de la casta, ¿no? Ya no es el indígena humilde, pobrecito, que vive en su cocal, no, ya es parte de una casta política, que tiene poder. Pero Evo, claro, vende nuevamente el discurso del indígena, que es el líder de los humildes, que yo soy indígena, que a mí me discrimina, y pobrecito. Pero la gente no es tonta. Evo, bajo esta mirada de castas, que la verdad es que yo no la entiendo muy bien, es parte de esta casa política, es parte de esta élite política. Entonces, no puedes desvincular al MAS ya de la casta política. Si es que en algún momento se asume el término casta para referirse al MAS, yo creo que es mucho más probable que sirva esto, porque ellos ya son los que tienen la plata, el poder, tienen los medios. ¿Cuándo has visto un indígena tener medios, militares, policías a su disposición, tener dinero para comprar un grupo de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol? Solo lo hace alguien con poder. Y Evo es esta representación del poder, ¿no? Y el MAS es esta representación del poder. Yo creo que el MAS no ha podido desplazar a las castas, sino que más bien tuvo que aliarse con ellas para seguir gobernando, ¿no? Y de hecho, muchos de los del gabinete de Evo Morales en sus anteriores gobiernos eran parte de esta casta política, ¿no? Y de hecho ahora se acusa, ¿no? Evo Morales dice, ah, pero Luis Arce era del movimiento, del MNR, del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y luego la gente le dice, pero tú sabiendo eso, ¿por qué lo has puesto de ministro de gobierno, ¿no? O sea, ellos mismos hundiéndose en sus contradicciones. Entonces, no es que Evo Morales o el MAS es una representación alternativa del pueblo, ya no, es el poder. Y para los jóvenes hay que ir en contra del poder, ¿no? Seas o no liberal, seas o no de derecha, porque La Paz es una ciudad que no es de derecha, ¿no? Es más progresista, mucho más, incluso feminista en mayor cantidad que otras ciudades, pero es antimasista, ¿no? Porque hay esta vinculación del poder con el que debes confrontarte todo el tiempo. Entonces, esta necesidad de buscar una representación política frente al MAS va a salir, por lo menos yo creo que va a salir de un sector populista, va a salir del populismo. No hay aquí, para mí, el discurso de los libertarios que no, es que no hay que buscar caudillos, no hay que buscar mesías, me parecen cosas bien estúpidas, porque así funciona la política. Por eso yo digo, los libertarios están en pañales, no se están dando cuenta que así funciona la política en Bolivia, que necesitas un caudillo, que necesitas populismo, que necesitas de sectores populares y necesitas un caudillo necesariamente si quieres ganar una elección. No necesitas discursos idealistas, porque en un momento la izquierda también fue idealista, ¿no? Que no al Estado, que las empresas públicas, no. Para mí idealismo, utópico, ¿no? Y lo mismo pasa con los libertarios, un discurso totalmente utópico, que si no aterriza en la realidad boliviana, no va a llegar nunca a nada. Y por eso, por lo menos yo le doy al MAS, a pesar de que, miren, a pesar de que el MAS está cerrando un ciclo, sigue teniendo fuerza en los sectores sociales, porque van a votar por el MAS. A pesar de que saben que se están sacando la injundia dentro del partido, van a votar por el MAS, porque no tienen otra opción. Porque, nuevamente, la oposición es este espacio de incertidumbre que no sabe ni siquiera dónde está aterrizando y ni siquiera tiene una propuesta lógica para los bolivianos y bolivianas.
Cuya, es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, cómo el Estado, como, o sea, la estructura del gobierno, del aparato estatal, crea anticuerpos, ¿no? Si bien en un tiempo era el Estado neoliberal con sus políticos tradicionales, las resistencias eran los pueblos indígenas, era la huipala, era el discurso indígena. Ahora que lo indígena y la huipala en el gobierno, pues los anticuerpos ahora son la tricolor, ¿no? La idea de Estado-nación, anti-Estado plurinacional. Eso es algo tal vez sintomático de la forma estatal de la política, ¿no? La latinoamericana o la política como tal, la política obviamente gubernamental. Pero no hay que olvidar también que hace años, décadas atrás, había una cultura también del partido, ¿no? Como un centro para pensar un proyecto a seguir, ¿no? Para tener un programa, un partido que de alguna forma daba formación, ¿no? Se hablaba mucho de los cuadros políticos, donde los militantes tienen que tener cierta formación, ciertas convicciones para poder seguir un proyecto estatal. De alguna forma el MAS tenía en sus principios, pero ahora ya no se ve eso, ¿no? O sea, hasta donde te escucho, tú me muestras un escenario donde los jóvenes ya no les importa si es izquierda, si es derecha, ya ni entienden qué, tal vez qué es el liberalismo ni el libertarismo, solamente hay un sentimiento de estar en contra del poder establecido, ¿no? Sin darse cuenta tal vez de los riesgos que eso puede implicar. No sé si eso pertenece a lo que muchos intelectuales decoloniales sobre todo han dicho en Brasil, en Argentina y en Bolivia también, algunos he escuchado decir. Esta realidad sería porque los gobiernos progresistas del socialismo del siglo XXI habrían llevado a sectores populares a clases medias, los habían convertido en clases medias, y estos jóvenes ya son clases medias y aspiran a ser una clase alta y dejan de lado su conciencia de clase, digamos, ¿no? Algunos intelectuales piensan así para comprender los fenómenos en Brasil de Bolsonaro o lo que pasó en Argentina, ¿no? Sobre cómo estos jovencitos que antes eran clases bajas y ahora se han vuelto clases medias y se han alienado, digamos. Eso dicen muchos, tienen ese balance, no sé qué opinas tú al respecto. O tal vez estamos viviendo un fenómeno diferente hoy en día donde las redes sociales tienen tanta fuerza y sabemos cómo es este escenario mediático que es muy superficial, es muy volátil, es muy rápido, las tendencias, ¿no? Tal vez estamos viviendo un escenario político de tendencias de redes sociales donde están desplazando ya la idea de partido y programa y demás. No sé, ¿tú cómo ves como activista dentro de las redes sociales? Porque es cierto también, las organizaciones sociales tal vez están viviendo hoy en día con el MAS los últimos frutos, ¿no? De su fuerza articuladora, pero después de esto tal vez ya no convoque tanto por la deslegitimación que en los últimos años el MAS ha provocado en los movimientos sociales. No sé, ¿qué opinas, Cuya?
Hay esta idea romántica, por ejemplo, de esta Bolivia india, ¿no? Indígena, ¿no? Muy vinculada a su raíz, muy vinculada a su tradición, pero mucha gente no se da cuenta de por qué muchos bolivianos estábamos vinculados a nuestra raíz. Era porque no teníamos plata. Es una respuesta bien sencilla. Por ejemplo, cuando hablan de McDonald's, dicen, no, es que McDonald's se fue porque los bolivianos amábamos a nuestra cultura. Es mentira, éramos pobres, no podíamos llegar a consumir un plato de McDonald's. Muchos niños, y yo te incluyo a ti, Roger, yo creo que tú también has crecido en precariedad, ¿no? O sea, tú sabes la realidad de la Ciudad del Alto, y no solo la Ciudad del Alto, la realidad de muchos, de la mayoría de los bolivianos. Y yo creo que esa mayoría de bolivianos tiene derecho a aspirar a mejores condiciones de vida, sean clase alta o clase media, están aspirando a buscar mejores condiciones de vida. Por eso tenemos tantos migrantes en Brasil, por eso tenemos tantos migrantes en Argentina, en Chile, en España, es porque han buscado mejores condiciones de vida. Y los jóvenes, estoy segura que no quieren vivir nuevamente esa realidad. Y por eso buscan de alguna u otra forma crear riqueza. Si el Estado no les va a generar las condiciones, por lo menos ellos van a buscar generar riqueza a partir de sus formas, ¿no? Porque el Estado no está respondiendo a sus necesidades básicas, ni siquiera la de educación, porque la escuela es pésima, la universidad es pésima, sales como de una formación muy, muy mala. Entonces, no sé si esa realidad a la que tú hablas de Brasil se vincule con Bolivia, porque Bolivia ha atravesado por un momento muy difícil durante muchos años y muchos jóvenes quieren salir de eso y están en todo su derecho de salir de eso. Y obviamente se van a desclasar. Muchos aymaras, camiris en el alto se han desclasado, ¿no? Es parte del proceso social. Los aymaras no son seres hermosos, bellos, lindos y que son hermanos y se cuidan entre ellos. No, son seres egoístas, malos. Se pueden atacar, matar entre ellos, no les interesa, porque es una sociedad que ha crecido a partir del egoísmo. Ahí sí yo estoy de acuerdo con Untoja. Untoja dice que el egoísmo ha sido una forma de que los aymaras puedan generar riqueza. ¿no? Y es cierto, los aymaras han sido egoístas de poder buscar su propio progreso y lo han conseguido, ¿no? Sobre el otro, por encima del otro, pero lo han conseguido. Con el Estado nunca lo hubieran, si hubieran dependido del Estado, jamás lo hubieran conseguido. Entonces, yo estoy de acuerdo que los nuevos jóvenes sí están buscando de alguna u otra forma, formas de sobrevivencia y formas de comercio. Muchos de los salteños jóvenes son negociantes, son comerciantes, no van a ser artistas, no van a ser este ideal de colonial del indígena, no, van a buscar capital, ¿no? Entonces, ahí también habría que ver qué tanto se vincula el Alto con la propuesta libertaria. Tal vez no les funciona, como decía, ¿no? Ellos son prácticos, no son teóricos, los teóricos son los cruceños. Los aymaras, los collas en Santa Cruz son más prácticos, son de negocios, son gente que sabe de mercancía, gente que sabe traer mercancía desde China, desde otros lugares. Entonces, no creo que se vinculen con los libertarios teóricos. Quizá en un futuro, no estoy segura, pero en un futuro, quizá de estos sectores comerciales salga un proyecto político mucho más serio que los libertarios actuales. Y sobre las redes sociales, yo estoy totalmente de acuerdo, es el nuevo espacio para los jóvenes. Es ya no los movimientos sociales, ya no es la forma de articularse. La comunidad se crea en la era, y están creando comunidades en la era digital los jóvenes. Entonces, hay que estar ahí también prestos a escuchar cuáles son los nuevos discursos, porque no por nada Virginio Lema tiene su canal en Facebook y en redes digitales. No por nada los libertarios ya tienen sus páginas en redes digitales. No por nada están migrando a las redes sociales los discursos. Pero, y esto es algo interesante, yo no veo movimientos de izquierda migrar a redes sociales con un discurso potente, ¿no? Son los libertarios los que están tomando las iniciativas. Y ahí, pues, habría que ver cuál es la propuesta, cuál es el discurso que se genera a partir de redes sociales. Porque a partir de la asunción de Milei en Bolivia, se han creado varias cuentas. En Facebook tienen varias cuentas los libertarios. Tienen en TikTok varias cuentas, y no solo en TikTok, en Twitter, que es donde ahí me molestan más, ¿verdad? Los libertarios te atacan ahí fuertemente con el discurso. Entonces, hay que estar siempre pendientes de esos espacios. Nuevamente, yo no veo ni indianistas, y esto también es una crítica al Hicha, ni indianistas, ni de izquierda, ni feministas, migrar a espacios de redes sociales con una gran y fuerte forma de generar discursos, ¿no? Eso es, pienso, lo que falta a muchos sectores, no sé, alternativos a la derecha. En Bolivia no están pudiendo articular. Y los discursos antimacistas, los discursos pititas y libertarios, sí están generando simpatía de a poco. O sea, habría que esperar unos 10 años para ver si de alguna u otra forma han conseguido influenciar a otros o han tenido efectos interesantes, ¿no?
Sí, ya para ir cerrando, yo estaba pensando mientras hablaba, ¿no? Quizás algo que está muy presente en la teoría de las economías populares que tenemos mucho ahí en Bolivia, Pablo Mamani ahora está estudiando mucho esa línea, Nico Tassi, Julian Miller, que es que a veces nosotros articulamos una idea de lo que es mercado con una idea de lo que es individualismo, capitalismo y todo lo demás, en el sentido tradicional, ¿no? De lo que es el capitalismo, o ponemos el mercado en contradicción con lo que entendemos como comunitario, lo que entendemos como recíproco, porque eso ha sido históricamente romantizado, incluso por demás, ¿no? Yo también en mis trabajos ahí veo que están muy articulados, ¿no? Que a la vez que son, sí, no sé si es individualista la palabra, pero a la vez que son, sí, personas del mercado, ¿no? Personas de los intercambios mercantiles son personas comunitarias de un sentido de que están preocupados con procesos orgánicos y políticos en sus comunidades y muchas veces también en sus gremios, ¿no? Quizás algo que atraviesa sus intereses, pero que a la vez también está muy presente esa relación que es colectiva, aunque sea, ¿no? O sea, no viven solos. En las fiestas, están siempre involucrados con colectivos, en distintos procesos. Y eso está articulado con el intercambio mercantil. Entonces, me parece que históricamente nos han hecho creer que esas dos cosas no pueden ser articuladas, ¿no? Y algo que decías también es sobre esa izquierda, que es una izquierda que se alía a las castas antiguas, ¿no? Tradicionales. Pero en tu texto tú también decías que los que se comprenden como libertarios, sobre todo la figura de Antonio Saravia, es un gran aliado del Sánchez Versain, que entendemos que es un exministro de gobierno de Goni, ¿no? Entonces estamos hablando de un libertario, la línea que se entiende como nueva, que se entiende como, ¿no? Con todos esos presupuestos, pero que al fin está trayendo esos sujetos políticos aliados con esa antigua casta de la derecha, ¿no? Y si miramos a Milei, no es tan diferente. Su vínculo actual con Macri, que ha sido criticado, es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por libertario, no? ¿Qué hay de nuevo en eso? porque la idea de libertario surge con los anarquistas que son contra el capitalismo, ¿no? Entonces estamos tergiversando palabras, trayéndolas para el capitalismo y para lógicas que ya son lógicas muy antiguas. O sea, el liberalismo, el neoliberalismo son antiguos, tenemos ahí 50 años, ¿no? Entonces yo quisiera pensar contigo, ¿qué hay de nuevo en lo libertario? ¿Qué hay de nuevo en restringir el Estado, en sacar las políticas públicas necesarias para las mujeres, para los niños, para la gente, ¿no? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, es lo que decía, ¿cierto? No hay nada nuevo. Son los residuos de la vieja derecha. Y esto es interesante. En los discursos, por ejemplo, de Branko Marinković, que él siempre hablaba, ¿no? Ah, la dictadura del MAS, nosotros somos la democracia. Justo en su discurso, el 18 de noviembre, cambia su discurso y dice, ah, la dictadura del MAS, nosotros somos libres. Cambia la democracia por la libertad. Es eso, es sustituir palabras nada más, son los mismos sujetos. No cambia absolutamente nada. Y es cierto, Sánchez Berzaín está detrás de eso. Sánchez Berzaín es del Estado. Branko Marinković es estatista. Le dieron terrenos, hectáreas de terrenos, incluso guaraníes en el gobierno de Áñez. Entonces, ¿de qué libertarismo estamos hablando cuando muchas de estas personas se han beneficiado a partir del Estado, ¿no? Entonces, es toda una tergiversación. Y lo que decía, los jóvenes en la actualidad no van a ir pensando, oye, pero esto nace del anarcocapitalismo y esto no es libertarismo. No, no van a pensar, van a asociarlo directamente con una alternativa política, ¿no? Y es por eso que hay que ser bien prácticos, no hay que ser teóricos, y el indianismo es un poco teórico, la izquierda igual es teórica, no, hay que ser prácticos y generar discurso y decir, no, estos no son libertarios, y no sé, aterrizar un poco en los discursos más prácticos para la gente, porque la gente no se va a poner a leer sobre libertarismo, Adam Smith o teóricas rudas, no, van a adecuar su experiencia frente a estas propuestas políticas, ¿no? Y sobre esto, yo estoy de acuerdo, los aymaras son egoístas, pero eso no significa que sean sujetos únicos, ¿no? Como individuos en una sociedad. Y esto es interesante, porque sí, yo pienso que hay que romper con esta forma romántica de ver la comunidad, porque ¿cómo se genera la comunidad a partir de los aymaras? A partir de la sobrevivencia. No queda más. El aini, el aptapi, ¿no? Las formas de ayuda mutua en el campo se dan a partir de sobrevivir, no era a partir de que, ay, todos somos hermanitos y nos queremos y besos. No, era una forma de sobrevivir frente a las adversidades de la situación y también a la ausencia del Estado, ¿no? El hecho de que hayan habido colegios en comunidades aymaras no venían parte del Estado, eran los mismos aymaras quienes construían las aulas, ¿no? Y no era porque éramos hermanitos y no. Ausencia del Estado, sobrevivencia. Pero mientras el aymara tenga condiciones para sobrevivir, va a alejarse de su espacio comunitario. El Alto ya no es una sociedad comunitaria. Si nos damos cuenta, muchas de las marchas del 2019 ya no convocaban a la misma cantidad de gente que convocó el 2003 frente a la guerra del gas, ¿no? Pero esto no significa, y yo estoy totalmente de acuerdo, que los sujetos en general sean individuos y que no puedan influir en su sociedad o que su interacción simplemente sea consigo mismo. Influyen, la interacción es social. El ser humano es un sujeto social, va a involucrarse y va a influir en su entorno social. Los aymaras lo hacen, los aymaras crean comunidad a partir del interés social. ¿Quiénes son los camiris que se reúnen? ¿Quiénes son las fraternidades, las morenadas que se reúnen? Son camiris, son aymaras que buscan involucrarse socialmente, ¿no? Entonces, esta idea del libertario como individuo a secas, porque no te explica nada más que es un individuo que no quiere que el Estado se involucre en sus decisiones personales, no tiene ningún tipo de propuesta política frente a las dinámicas culturales de los aymaras, por ejemplo, y los quechuas, por ejemplo, ¿no? Hasta Santa Cruz es una sociedad que está influenciada también por sectores aymaras, quechuas, ¿no? Si fueran solamente individuos, No habría, por ejemplo, la coca machucada que hay tanto en Santa Cruz, que viene de una influencia y una interacción social con el otro, ¿no? Con el colla, con el indio, etcétera, ¿no? Entonces, es un error pensar que los aymaras, por ser egoístas, porque eso dice un todo, ¿no? Por ser egoístas son un individuo. No, los aymaras crean comunidad, ¿no? Pueden ser por intereses, por la economía, por ganar, por perder, no sé, pero crean comunidad y son potentes en crear comunidad. Entonces, hay que entender eso en la realidad económica, incluso de los camiris, de los comerciantes, ¿no? Los sindicatos, los gremiales, no nacen de la nada, no nacen porque sí, nacen a partir de intereses sociales y de esta interacción en común que tienen los aymaras, de poder generar negocio y demás. Los grandes mercados que hay en Santa Cruz, porque hay enormes mercados en Santa Cruz, vienen a partir de esta articulación comercial, ¿no? El Barrio Nuevo, la Cumabi, ferias enormes que hay en Santa Cruz, se crean a partir de eso. Los sindicatos de choferes en Santa Cruz se crean a partir también de la comunidad. Entonces es falso para mí y un error que el libertarismo limite al individuo solamente como algo particular de una sociedad y que no se involucra o influye también en su entorno. Entonces, eso para mí es una lectura muy errada, incluso en un contexto boliviano tan, tan particular como es el nuestro, ¿no? Que se crea a partir de una comunidad de sobrevivencia.
Sí, para ir terminando, quizás el libertarismo boliviano quede en la historia, ¿no? Como una anécdota, así como hubo un nazismo boliviano y otras expresiones de fenómenos que venían de otros lugares. Pero entonces quería preguntarte por donde parece que sí está en juego el futuro político de Bolivia, que es en esa disputa entre Arce y Evo. El Tribunal Electoral hizo un fallo donde llama a desconocer el Congreso donde se declaraba a Evo candidato, ¿no? Ahí vemos muchas cosas, un juego de intervención de la justicia que ya se vio en otro momento a favor de Evo, ¿no? Por ejemplo, para autorizar la reelección. Y se ve también que la propia justicia exige al MAS respetar a los movimientos sociales, que es algo interesante. Movimientos sociales y que en otro momento tenían un carácter insurgente, hoy la justicia estatal los llama. Eso nos habla también no solo de una justicia politizada, sino de los movimientos sociales en una red de favores, de relaciones confusas con un sector o con el otro, ¿no? Aparentemente el pacto de unidad apoyaría a Arce, ¿no? Y esto nos lleva también a una ruptura del MAS histórico con sus aliados indígenas cuando el MAS emprende un camino, digamos, claramente desarrollista, de alianza con sectores como la Media Luna. En fin, hay muchas cosas, pero quería preguntarte por qué podemos esperar de esta disputa, ¿no? Que a veces parece fratricida y que puede darle la derrota al MAS, otras veces parece un juego normal de internas. También recordamos que Arce fue el candidato de Evo, ¿no? Cuando las organizaciones sociales preferían que fuera David Choquehuanca, que es el actual vicepresidente. Entonces ahí Evo dijo, no va a ser otro presidente indígena, va a ser mi ministro de Economía. Y hoy hay un enfrentamiento duro entre Evo, líder indiscutido del MAS, con el actual presidente. Parece que por ahí va a pasar algo de los próximos años en la política boliviana. ¿Qué esperar de esta disputa? ¿De qué nos habla? Quería dejarte esa pregunta y ya para ir cerrando también.
Bueno, para ir cerrando, algo que yo pienso que es sumamente importante es que por lo menos ya tenemos un anuncio con esta crisis del MAS, por lo menos ya tenemos un anuncio de que por lo menos en unos 10 años no va a haber una representación a partir del MAS. Y este es un anuncio de una caída ya prevista y por tanto hay que estar preparados, ¿no? Y pienso que por lo menos en Bolivia hay políticos que están buscando preparar nuevos líderes, incluso de derecha también, o sea, de izquierda no sé, porque no veo ningún tipo de posibilidad de liderazgo desde la izquierda, pero sí hay un movimiento libertario que sí está ahora en pañales, nos podría sorprender en unos 10 años, ¿no? O sea, si está Sánchez Berzaín detrás, si está Arturo Saavedra detrás, si está Gonzalo Sánchez de Lozada detrás, buscan formar grupos, bloques sociales, ¿no? Principalmente liderado, porque son los viejos de la política, también vieja de Bolivia los que están ahí, pero son jóvenes los que están buscando formar a partir del libertarismo como una forma de alternativa política. Desde la izquierda no encuentro ningún tipo de bloque que busque, por lo menos, sustituir al MAS como proyecto político, ¿no? Aglutinando movimientos sociales, jóvenes, sectores populares, no lo encuentro, pero por lo que sé, también los indianistas están buscando de alguna u otra forma participar de la dinámica política tradicional, ¿no? Entonces, por lo menos yo digo esto, tenemos 10 años para ver qué va a pasar en Bolivia en realidad. Ahorita el MAS está en declive y va a llegar un momento de crisis política, de ausencia de representatividad política, y va a haber ahí una interesante dinámica política que va a surgir a partir de nuevas generaciones. que ya van a tener 40, 30 años y que puedan estar en estos espacios políticos. Algo que me decía don Pedro Portugal, que es un indianista ya de la vieja escuela, ¿no? La crisis del 2019 nos agarró desprevistos, no sabíamos qué hacer, pero sabemos que en unos años, sabemos qué va a pasar con el MAS, y ahí hay que estar preparados. Eso es lo que me decía don Pedro, y yo pienso que ahí mucho depende del trabajo político que vamos a realizar nosotros, porque el MAS no llega por sí solo, llega de un trabajo político de años, de los 60, de los indianistas, primeros indianistas de movimientos cataristas. El discurso del MAS no viene o surge de la nada, viene de un trabajo político incluso liderado por el MAICU, por sectores y partidos indianistas. Pero ahora no hay un trabajo político similar al que hacían los indianistas en esa época, y hay que, de alguna u otra forma, hacerlo nosotros, ¿no? El Alto y Santa Cruz para mí van a ser los nuevos escenarios de disputa política. No, ya La Paz ya no, La Paz ya fue, es sede de gobierno y nada más. En el Alto y en Santa Cruz se van a generar nuevos discursos y van a ser estos los escenarios a disputarse, ¿no? Como ciudades emergentes, porque Santa Cruz es una ciudad que está emergiendo todavía, por lo menos eso he notado, es una ciudad que se está construyendo recién, y el Alto también. Y es a partir de aquí que se van a generar incluso nuevos rostros y nuevos discursos. Habría que ver qué proponer a Bolivia. Nuevamente, estamos anunciados de que va a haber una crisis de representatividad y una crisis económica también que se nos viene por las deficiencias que se están generando en Bolivia. Pero eso depende mucho de cuáles van a ser los nuevos factores y las nuevas condiciones sociales también para generar estos liderazgos. Ya no son los blancos, las castas, las élites las que están tomando protagonismo, sino también sectores indígenas que son profesionales, que están saliendo como becados, volverán, traerán propuestas políticas, formarán partidos políticos, generarán discursos, ¿no? Ya no es el indio campesino el nuevo sujeto político, ¿no? Este es un indio urbano. Este es un indio profesional, este es un indio que está generando ideas, ¿no? A partir de su urbanidad. Entonces, ahí me parece interesante lo que Bolivia quizá pueda proponer en unos años a nivel latinoamericano, ¿no? Argentina está generando su nuevo proceso, Brasil un nuevo proceso, pero Bolivia me parece particular porque ya no es la Bolivia de los 2003, ya no es la Bolivia del siglo pasado, es una Bolivia india, con un sujeto político indio, en su mayoría, ¿no? A pesar de que pueda ser desplazado, ¿no? Yo creo que este sujeto va a configurar nuevos discursos políticos, y a mí no me interesa que sean de derecha, de izquierda, etcétera, porque siempre hay este moralismo, ¿no? Es que el indio debe ser de izquierda, del movimiento, no. El indio está rompiendo con esta lógica de derecha, y habría que entender cuáles son sus propuestas, desde dónde están viniendo y desde qué sectores están viniendo, para qué, ¿no? Esta nueva lucha de clases sociales, indio contra indio, incluso se va a configurar de mejor manera en unos 10 años.
Chicos, ¿algo más?
Sí, yo creo que con esas palabras, reflexiones de Cuya, vamos ya cerrando, despidiéndonos, agradeciéndote, Cuya, por tu participación y expresar esas ideas, como siempre, polémicas, que imagino que van a provocar muchos debates al respecto, pero es importante, eso es también el objetivo de estos espacios, ¿no?, de diálogo, para invitar al debate. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me despido, Lucas, Crislen, Salvador, hasta otra oportunidad.
Bueno, gracias también y ojalá que hasta 2025 te tengamos de nuevo para seguir charlando sobre coyuntura boliviana.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias igual por la invitación y yo también me voy a despedir. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, compañeros. Chao.
Muchas gracias.